Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos con nosotros tu palabra y ella dice tu misma palabra que nunca vuelve vacía y es la palabra, la escritura inspirada por Dios, soplada por Dios y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero tú nos las revelaste a nosotros, Señor. Y reconocemos que la Escritura, la Biblia, es la revelación tuya. Y queremos esta noche, leer estas porciones, Señor, donde nos presentan a nuestro Cristo que ha de venir. Estoy seguro que hay más pasajes, muchos más pasajes, pero bendice los que estaremos leyendo y meditando esta noche. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sin duda, amados hermanos, si les invito a Génesis capítulo 3 y versículo 15, este pasaje ha sido denominado como la primera mención acerca del Evangelio, y aquí nos habla de la venida del Señor Jesucristo, o la venida de uno que sería de la simiente de David. Tenemos que entender que la venida del Hijo de Dios o del Salvador, vemos la revelación en las Escrituras en dos venidas: su primer venida, que ya se llevó a cabo, y su segunda venida. Hay pasajes también en el Antiguo Testamento que nos hablan de su primera venida. Esta noche estaremos abundando en los pasajes que nos hablan de su segunda venida. Pero Génesis 3:15, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde este momento encontramos aquí que vendría alguien de la simiente de la mujer para llevar a cabo un juicio contra la serpiente, ¿verdad?, que representaba el mal. Este es un sencillo, una sencilla mención que tiene que ver eso. Pero en Miqueas capítulo 5 y versículo 2, sin duda es un pasaje muy claro. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 nos dice así la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos este pasaje que nos menciona aún que el que será Señor en Israel, que es un Señor que es eterno, porque dice que sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad, vendría de Belén, y sin duda es una referencia a su primer venida. También Isaías, hermanos, en Isaías capítulo 7, esta señal, ¿verdad?, que tiene un cumplimiento en los días de Isaías con respecto a la destrucción de Israel, el pueblo del norte, y Siria, que estaban atacando en ese entonces a Judá. Pero es una profecía que se extiende más allá de la perspectiva actual de cuando se mencionó, y va hacia el futuro. Y en Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, vendría de una virgen uno que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, en Isaías 9:5 nos menciona, 9:6 quise decir, Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y en sí, este pasaje nos habla tanto de su primera venida, como también de su segunda venida. El versículo 7, cuando dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el versículo 6 encontramos que es un niño nacido, lo cual sucedió en su primer venida. ¿Sí? Y identificado como Dios. ¿Sí? Y luego, en el versículo 7, encontramos que este mismo niño que nació, que se identifica con el Padre, se identifica como Dios, como Padre, tendrá luego un reino sobre el trono de David, un reino que será desde ahora y para siempre. Entonces, en este pasaje encontramos una profecía de su primer venida y una profecía de su segunda venida. Ahora, vayan conmigo también a Isaías capítulo 40. Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Estoy en Isaías 42. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y conocemos que el cumplimiento de esta voz que clama en el desierto es Juan el Bautista. Y él venía a preparar al pueblo de Dios para la venida de su Dios. Y este es el Señor Jesucristo. Versículo 5. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. El mismo Juan, ahora el apóstol, dijo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se manifestará la gloria de Jehová. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. Bueno, diferentes pasajes que nos hablan de la primer venida. También en el capítulo 42, versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Sin duda una profecía que tiene que ver con su primer venida. Y así vemos otros pasajes, amados hermanos, en el libro de Isaías. Sin duda los pasajes que ya conocemos como Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente. Profecías que tienen que ver con la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero queremos también en esta hora mencionar y meditar en aquellos pasajes que enseñan de la segunda venida de Cristo. No necesariamente en este estudio, en esta meditación, vamos a hacer una distinción entre lo que es el arrebatamiento y su venida con poder y gran gloria. Pero sencillamente es mi deseo que nos expongamos a aquellos versículos de la Biblia que nos hablan de su segunda venida. Y tomemos verdades, frases para nuestra edificación espiritual. Ahora, en Génesis capítulo 48, encontramos cuando Jacob profetizó con respecto a sus hijos. En Génesis es 49, amados hermanos. Disculpen. Génesis capítulo 49. Cuando él da las profecías con respecto a sus hijos, cuando llega a Judá, cuando habla de Judá, menciona así en el versículo 8,
Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y luego profetiza que de Judá vendrá el reino. Dice, no será quitado el cetro de Judá. David, el rey David, viene de Judá. Y Jesús es del linaje de David, de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo. Y dice, y a él se congregarán los pueblos. Había un lugar llamado Silo, donde precisamente se edificó el tabernáculo cuando entraron en la tierra prometida. Pero este es un nombre profético con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Hasta que venga Silo y a él se han de congregar los pueblos. Llegará un día en que Cristo reinará, no se quitará el cetro de Judá, Cristo reinará sobre esta tierra y a él se van a congregar los pueblos. Bueno, otro pasaje, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, es un pasaje que a lo mejor desde una de una manera indirecta da esta posibilidad de que se refiera a la venida del Señor a recoger, a bendecir a su pueblo. Deuteronomio 30 viene posterior a las consecuencias que vendrían sobre el pueblo de Dios cuando se alejara del Señor. Deuteronomio 29 nos habla, ¿verdad?, de las maldiciones que vendrían, ¿verdad? Pero versículo 1 de Deuteronomio 30 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Esta promesa o profecía y promesa a la vez se cumplió de alguna manera después del cautiverio babilónico. Se cumplió también, se ha cumplido después del esparcimiento que Dios ha traído sobre los judíos. Y ahora los judíos han vuelto otra vez, aunque no ha habido necesariamente un avivamiento espiritual, pero Dios ha cumplido su promesa. Y finalmente creemos que al final de la gran tribulación vendrá como consecuencia de los juicios, del juicio de Dios sobre su pueblo, la maldición sobre su pueblo, el juicio sobre su pueblo, el tiempo de angustia para Jacob. Dios producirá un avivamiento en los judíos y se arrepentirán y se convertirán con todo su corazón y el Señor volverá a recogerles. Aún el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 11 y versículo 25 que después de que haya entrado toda la plenitud de los gentiles, dice la Biblia, todo Israel será salvo. y todos aquellos que, por supuesto, confían en el Señor Jesucristo. Entonces, es una profecía, una promesa de un posible rescate, recogimiento, la presencia del Señor haciéndose presente, valga la redundancia, para rescatar a su pueblo. Entonces, lo vemos como un pasaje que nos enseña de la promesa de la venida. Aquí nos dice la primera, segunda, pero es su venida a rescatar a su pueblo. Amén, hermanos. Ahora, vean el Salmo 2. Y el Salmo 2 es uno de esos pasajes que nos narra, probablemente, no probablemente, eventos que se suscitaron en su primera venida de Cristo y eventos que se han de suscitar en su segunda venida. El Salmo 2. ¿Sí? El Salmo 2. Mire, por favor, versículo 1. Salmos 2. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Contra Jehová y contra su ungido. Y esa porción se cumplió en la primera venida del Señor Jesucristo. Al punto que Pedro, en su predicación en el libro de los Hechos, lo menciona a los judíos. Hoy se ha cumplido. Lo dice así. No pierda el Salmo 2, pero le leo Hechos 4:25. Si usted quiere ir ahí, si no, solamente escúchelo. Dice el apóstol Pedro, dice: y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Y no estaba él predicando, sino cuando estaban los hermanos orando, ¿verdad? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, los discípulos lo vieron como un cumplimiento de este salmo, de esta profecía. ¿Sí? Ahora, versículo 4. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor con toda esta gente que se ha unido contra Él y contra su ungido? Ha rechazado a Cristo. Y bueno, dice la Biblia, versículo 4 del Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y eso habla de juicio que traerá sobre las naciones, sobre la tierra, ¿sí? En su venida, en su segunda venida. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Es otra realidad, porque Cristo reinará en Jerusalén, en el monte Sion. Yo publicaré el decreto, dice Dios. Yo publicaré el decreto. Dios lo va a declarar. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cristo será puesto como el rey de toda la tierra. Pídeme, versículo 8, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Los quebrantarás con qué? Con vara de hierro, lo cual lo profetiza o lo promete también el libro de Apocalipsis. Tal vez usted tiene allí en su Biblia, allí, una referencia al libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Apocalipsis qué? ¿19? Ok, 2, 26 y 27, bueno, esa es la promesa al vencedor, pero ¿hay algo más adelante? ¿Otra referencia? ¿Cuál? 19, 15 particularmente se refiere al Señor Jesucristo, que cuando Él viene con poder y gran gloria, va a reinar con vara de hierro. Entonces, los va a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10, y la advertencia a los reyes de la tierra. Les dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aún en estos últimos versículos nos hablan de cuál debe ser nuestra actitud en cuanto al Hijo, en el hecho de que Él vendrá a juzgar, Él vendrá a reinar. ¿Amén? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Bueno, la actitud de los reyes es admitir que admonestación. ¿Está conmigo, hermano, lo que estoy queriendo decir? ¿Seguro? ¿Sí? Primero vemos que se juntaron contra Cristo, primera venida. Luego el Señor se reirá de ellos y va a traer juicio. Cristo va a ser puesto como rey. Entonces, ¿qué deben hacer los reyes de la tierra? ¿Qué debemos, inclusive nosotros, en espera de este Señor? Admitir amonestación. Servid a Jehová con temor. Honrad ¿a quién? Al Hijo. Y confiar en Él. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, tenemos otro salmo, hermanos. Ahora el Salmo 50, que leíamos el domingo y ya no tocamos ningún punto. Es el Salmo 50, así es, 1 al 5. Salmo 50, 1 al 5. También es un otro pasaje que nos habla de la segunda venida del Señor. Dice Salmo 51, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión. Salmo 50 y versículo 1. Salmos 50 y versículo 1. Otra vez, versículo 2. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Su centro de su reino será Sión. Versículo 3. Vendrá. ¿Quién vendrá? Nuestro Dios. Nos habla de su venida. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y dice el versículo 4, convocad a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, dice el Señor, júntenme, mis santos. Eso es un lenguaje, ¿verdad?, escatológico del hecho cuando el Señor recoja a los suyos. Juntadme mis santos. ¿Y quiénes son estos santos? Es una buena definición de quiénes son los santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron un pacto con Dios, donde implica un sacrificio. Bueno, dice la Biblia que debemos presentar nuestros cuerpos ¿como qué? Como un sacrificio vivo, un pacto. Un pacto con Dios en el cual, Señor, yo quiero apartarme para ti. Esos son los santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y la Biblia aquí promete que un día el Señor dirá, juntadme mis santos. Pero vamos a un pasaje más en el Salmos 96, versículos 10 al 13. Salmos 96, 10 al 13. Es otro pasaje que nos habla de la venida o la segunda venida de Cristo. Dice así, Salmos 96, 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor vendrá, amén, a juzgar. Aún el Salmo 97, ¿verdad? Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Y bueno, pasajes que nos hablan de su segunda venida. Ahora, Salmos 110. Salmos 110 y el versículo 1. Salmos 110 y versículo 1. Y esta es una promesa del mismo Dios el Padre a Cristo. Y dice así: Jehová dijo, está hablando David, Jehová le dijo a mi Señor. Inclusive el Señor Jesucristo usa este pasaje en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? Cuando les dice a los fariseos, si es el hijo de David, el Mesías, ¿cómo es que David le llama Señor? Porque dice, dijo Jehová a mi Señor. Dijo Jehová al Mesías, a Cristo. ¿Qué le dice? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y bueno, versículo, en sí todo el salmo, es un salmo mesiánico, nos habla de Cristo, y no solamente nos habla de su posición a la diestra del Padre, aún su labor o su función a la diestra del Padre, sino a la realidad de que Él vendrá a un día a quebrantar a las naciones. Y lo sigo leyendo, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el celo de la aurora, tú eres el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará, ¿de qué? De cadáveres. Y eso inclusive puede ser una proyección a lo que sería un día la batalla del Armagedón. Y aún la batalla de Gog y Magog al final del milenio. Lo llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, dejamos el libro de los Salmos y vamos ahora al libro de Isaías. Vamos en ese orden cronológico en el que nos aparecen los libros en nuestro acomodo en la Biblia que usamos. Ahora el libro de Isaías, estoy consciente de que no estamos tocando todos los pasajes, pero Isaías capítulo 2, hermanos, y versículo 2, Isaías 2, Isaías, hermano. Isaías, el capítulo 2. Isaías capítulo 2 y versículo 1 dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ahora, en este pasaje que vamos a leer, no específicamente nos habla de su venida, pero sí nos habla que un día desde Jerusalén va a salir la palabra de Jehová. Y bueno, vamos a leerlo. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, al monte de Jehová, de la casa de Jehová, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, otra vez, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará, ¿quién? Jehová. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4, y juzgará. ¿Quién juzgará? El Dios de Jacob, Jehová. ¿Sí? Juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová. Y esto es algo que se va a cumplir en el milenio, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a Isaías 9:7, el pasaje que leíamos hace ratito, donde hablábamos, Isaías 9, versículo 7 mencionábamos el versículo 6 como un cumplimiento de su primera venida, ahora el versículo 7 como un cumplimiento de su segunda venida. Este niño que ha nacido, que es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, nos dice el versículo 7 de Isaías 9, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán, dice, límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es evidente que en su primera venida esto no sucedió, pero sucederá en su segunda venida. Capítulo 11 y versículos 10 al 12. Capítulo 11 de Isaías y versículos 10 al 12. ¿Está ahí, hermano, conmigo? Yo sé que, disculpen que no estamos abundando así mucho, pero estamos, le quiero que usted vea, se exponga lo que la palabra de Dios dice con respecto a esta diversidad de profecías y promesas con respecto a la venida del Señor. Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que ¿quién? La raíz de Isaí. ¿Ok? Este es Cristo, Él, la raíz de Isaí, el renuevo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. ¿Sí? Este Señor nuestro va a ser buscado por las gentes y será, dice, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Dios va a recoger a su remanente, a su pueblo, va a recoger. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 30, versículo 3? Y le recogerá. Versículo 12. Y levantará pendón, es Jehová, a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Llegará el día en que el Señor va a juntar a su remanente, ¿verdad? Al pueblo judío en particular y también a todos aquellos creyentes que estén vivos cuando Él venga en su venida con poder y gran gloria. Uno de los acontecimientos después de la batalla del Armagedón será el juicio de las naciones, donde el Señor va a separar las ovejas de los cabritos, va a juntar, ¿verdad?, a su remanente. Capítulo 61, hermanos, versículos 1 al 3. Este es otro pasaje que nos muestra la primer venida de Cristo y su segunda venida. Este pasaje fue aquel que el Señor Jesucristo leyó en la sinagoga de Nazaret. ¿Se acuerda usted? Que él leyó y se detuvo hasta que dijo que él venía a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Porque hasta ahí se cumplía lo que era su primer venida. Vamos a leer aquí lo que implica su segunda venida, y es su venida en juicio sobre la tierra y después a reinar. Pero leo Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar, ¿qué? El año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí se detuvo Cristo, ¿se acuerdan? Cerró, ¿verdad?, el rollo. ¿Y qué dijo? Hoy se ha cumplido esto. ¿Sí? Pero ¿qué seguía en la lectura? El Señor vendría a proclamar, versículo 2, el año de la buena voluntad de Jehová. Eso puede, eso proyecta el propósito de Dios con la venida de Cristo. Él vino a morir por nosotros. Él vino a mostrar su gracia. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué dijeron aún los ángeles a los pastores, no? ¿Se acuerdan? Ah, se me va la frase. Y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Qué? Buena voluntad para con los hombres. Es el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor mandando un Salvador. Hoy se ha cumplido esto. Tristemente fue rechazado por muchos. Pero en su venida, segunda venida, Él viene a juzgar. Y continúa aquí la lectura. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, versículo 2. ¿Y qué? El día de venganza del Dios nuestro. Y eso se referirá o se refiere precisamente al periodo en que Dios vendrá a juzgar, o el, como llamamos, el periodo de la tribulación. Dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y otra de las cosas que el Señor vendrá es a como ratificar o restaurar a su pueblo. Los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza. Todos aquellos que serán martirizados en la gran tribulación serán reyes en el milenio. Todos aquellos que fueron perseguidos reinarán con él, y las promesas para, del Señor para con su pueblo. También en Isaías 62, hermanos, hace tiempo meditábamos en este pasaje que es muy hermoso. Isaías 62 también nos habla de esta venida de Cristo. Isaías 62, leo del 1 al 5 y luego el versículo 11. Dice así, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás, en este caso es Jerusalén, corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. El Señor va a reinar desde Jerusalén. Será gloriosa esa ciudad. Nunca más te llamarán desamparada. Versículo 4. Ni tu tierra se dirá más desolada. Ya no. Sino que serás llamada Hefsibá. Significa mi deleite está en ella. Y tu tierra será llamada Beula, casada, gobernada, cuando el Señor está sobre ella, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y luego versículo 11 dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, ¿qué hay que decirle a la hija de Sión? He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y probablemente este versículo 11 pudiera aplicarse tanto a la primera venida como a su segunda venida. Viene tu Salvador, amén, primera venida, su recompensa con él y delante de él su obra, las promesas de Dios para su pueblo. Estoy expresándolo bien, hermanos. Vemos aquí, ¿verdad? Vemos la venida del Señor. Son pasajes que, pues ahí están, ¿no? Y es mi deseo que usted, pues, los lea, los vea, los medite. Hay otro pasaje que es el capítulo 63 que tenemos ahí enseguida, hermanos. Este es un tremendo pasaje donde también vemos la realidad de la primera venida de Cristo y la realidad de su segunda venida. En los primeros capítulos, versículos, quise decir, tenemos el hecho cuando el Señor pisó solo el lagar y se refiere a su muerte en la cruz. Mire el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, ¿quién es? ¿Me está siguiendo, hermano? Isaías 63. ¿Sí? Son pasajes que a veces nunca, a lo mejor nunca ha leído. No sé. Anímese a leer la palabra de Dios, a seguirla, dice. ¿Quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Y luego la respuesta es: yo, el que hablo en justicia. Y luego que dice, grande para salvar. ¿Y por qué vienen sus vestidos rojos? Le preguntan, versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que del que ha pisado en lagar? Que se ha metido en un lagar y pisado las uvas y están todos salpicados sus vestidos de pues del jugo de la uva, ¿no? Y están, le ha caído algún jugo de uva, ¿verdad? En la ropa, ¿verdad? Deja una manchita, lo que sea, se quita, ¿verdad? Pero ¿quién es este? Y luego versículo 3 dice, he pisado yo solo el lagar. Y esa es una expresión de lo que él hizo en la cruz. Él fue a la cruz solo. Él ha pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Pero luego hay una transición. Él pisó solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. El lagar es donde se pisan las uvas para precisamente obtener fruto. Él murió en la cruz para traer salvación. El que es grande para salvar. Pero luego tenemos una transición, versículo 3. Dice, después de, dice, nadie había conmigo, punto y coma. Dice, los pisé con mi ira. ¿A quiénes pisó con su ira? Según el contexto del versículo. ¿A quiénes? A los pueblos. ¿Se da cuenta? Y de los pueblos nadie había conmigo. Y luego dice, los pisé con mi ira. Llegará, va a llegar el día en que él va a pisar con su ira. Y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. En sí hay una expresión, si mal no recuerdo, en Apocalipsis, cuando el Señor viene en el Armagedón, versículo 15 de Apocalipsis 19, 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Va a llegar un día en que Él vendrá a pisar con su ira, quebrantar las naciones. Versículo 4 de Isaías 63. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Llegará un día en que Dios vendrá a juzgar a este mundo. Pero gracias a Dios, no solamente el día de la venganza está en su corazón. La venida de Cristo, hermanos, con poder y gran gloria, será un día en el que el Señor vendrá a juzgar, ¿no? Pero también es un día en el que los que le traspasaron, aquellos que finalmente se arrepintieron, le mirarán con gozo viniendo. Y dice, el día de la venganza está en mi corazón, pero también el año de mis redimidos ha llegado. ¿Qué promesa, no es cierto? Cuando se cumplan en su venida sus promesas. Miré, versículo 5, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó, y ¿se acuerdan del brazo de Jehová? Me salvó mi brazo, este es Cristo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Entonces, es una promesa aquí de este Señor que vendrá a juzgar en su venida, en su venida. De allí pasamos al libro de Ezequiel, hermanos, en Ezequiel 37, versículos 21 y 22. Ezequiel 37, 21 y 22. Solamente este pasaje de Ezequiel. Dice así, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Cuáles dos naciones había en Israel? El reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 25. Ni se contaminarán ya más con ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por boca, por obra, perdón. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿para cuánto? Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos. ¿Para cuánto? Para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando mi santuario en medio de ellos para siempre. De ahí es que probablemente algunos piensan que cuando la gran Jerusalén descienda del cielo y en esos nuevos cielos renovados, ¿verdad? Justo donde la gran Jerusalén estará como una especie de, ¿qué puedo decir? Satélite. O estará justo encima de Jerusalén, el santuario del Señor. Y en esa, cuando dice la Biblia que las naciones vendrán a la gran Jerusalén y comerán del árbol de la vida que está para la sanidad de las naciones, habrá excursiones probablemente de la tierra, tendrán que venir a Israel, Jerusalén y ir a la Jerusalén celestial. Bueno, la Jerusalén celestial. ¿Habrá Jerusalén terrenal? Yo creo que habrá una Jerusalén terrenal, donde una tierra donde la nación de Israel estará para siempre y un santuario sobre ella, como el Señor lo promete aquí. Y bueno, eso se cumplirá en su venida, en su venida. Amados hermanos, la verdad de la segunda venida de Cristo, o la venida de Cristo, y el milenio, y el hecho de que Cristo, es fundamental en lo que es la Biblia. Si quitamos esta verdad, pues quitamos muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces nosotros esperamos al Salvador, ¿verdad? Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, hermanos. Muy bien, nos quedan algunos minutos. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 2 y versículo 44. Aquí tenemos también, aquí es cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de aquella imagen, ¿se acuerdan? Y Daniel 2:44 nos dice lo siguiente, 44 y 45. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre, el reino este. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí se mostró a Nabucodonosor, que Dios, y ahí la interpretación de Daniel es que vendría un reino que vendría a desmenuzar todos los demás reinos. Esa imagen que representaba el tiempo de los gentiles. Y el Señor mismo vendrá, ¿verdad?, a destruir todas esas naciones y ese tiempo, y se concluirá, el tiempo de los gentiles, y entonces esa piedra se hará un gran monte. Y su reino, un reino sempiterno que nunca tendrá fin. Muy bien, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, cuando está hablando de las bestias y de también que representan estos reinos, el reino de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y finalmente el reino del anticristo, el imperio del anticristo. En Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Y esto después de la última bestia, que representa un reino. Y dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahí está. Miqueas capítulo 4 y versículos 6 al 7. Miqueas 4, 6 al 7 y 7. Miqueas 4, 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente. Amén. Alguien dice, ah, nosotros somos del remanente, sí. Puros cojos. Remanente, está en gran necesidad, dijo el hermano de Nehemías, ¿verdad? Cuando le pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y concluimos con el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 2, versículos 10 al 12. Algunos pasajes de Zacarías y así concluiremos esta noche. Zacarías 2, 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Zacarías 2, del 10 al 12. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo. Ahí está, ¿no? Es Dios el que está hablando. Cántate y alegra. Versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Qué interesante, ¿no? Que es Jehová el que está hablando. Si ven el versículo 8, hermanos, ¿lo ven? Pero dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones. ¿Quién es él que enviará a esta las naciones? Es Jehová. Enviando a Jehová. Jehová enviando a Cristo. Él me enviará a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, está hablando de su remanente, toca a la niña de su ojo. Versículo 9. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, sobre las naciones, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo. Este es el que Jehová ha enviado. Y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Tremendo pasaje, ¿no? Capítulo 6, versículos 12 y 13. Capítulo 6 y versículos 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, es el Señor que está hablando, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Capítulo 12, versículos 9 y 10. Zacarías 12, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, versículo 8, voy a leer desde el 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y aquí habla del avivamiento que Dios traerá sobre la casa de David, sobre los israelitas. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo, por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, 11, habrá gran llanto en Jerusalén. Y habrá arrepentimiento, pero gracias a Dios también el capítulo 13 nos dice que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para todos estos que se están afligiendo. Para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Muchos serán salvos, serán perdonados, gracias a Dios por eso, cuando el Señor venga a juzgar a las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y es lenguaje escatológico. Y finalmente, capítulo 14, versículos del 1 al 5, y luego el versículo 9, para concluir esta noche, hermanos, dice así, Zacarías 14. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Está siguiendo ahí su Biblia? Dice así, Zacarías 14, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies de Jehová en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. ¿Y qué dice después? Y con él todos los santos. Y versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y bueno, sin duda más dice el Señor. Pues que Dios bendiga todas estas porciones del Antiguo Testamento que nos confirman que el Señor viene. El Señor viene. Es una verdad sustentada por la palabra de Dios. Y el Señor está por venir. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Estos pasajes que tal vez algunos de ellos no los habíamos leído antes o no les habíamos dado, no los habíamos relacionado con este acontecimiento. Sin duda hay muchos más pasajes, pero cuán bueno es leer, Señor, de esta profecía, esta promesa.
y saber que tú un día vas a reinar, que tú un día vas a vencer, que un día todos tus enemigos se pondrán debajo de tus pies. Oh Señor, qué bueno saber es que somos victoriosos, tenemos victoria en Cristo. Que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es verdadera. Gracias Señor. Te pido que la lectura de tu palabra esta noche, la meditación en la misma, nos dé esperanza para seguir adelante haciendo tu voluntad, esperándote, preparándonos para la venida tuya, Señor. Por favor, como dijo el apóstol Pedro, si todas estas cosas serán deshechas, o pudiéramos decir tal vez de otra manera, si todo esto se va a cumplir, el Señor va a venir, el Señor va, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y como dice ahí la Escritura, apresurándonos para el día de Dios. Perdónanos, Señor, porque ocupamos a veces nuestras vidas en cosas triviales. Señor, hay cosas sublimes y esperanza sublime que tenemos. Ayúdanos cuando nos sintamos que estamos siendo perseguidos, siendo abrumados, siendo saber que tenemos un Señor que es victorioso y que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las promesas del Señor. Sé pues con tu pueblo, Señor, con este tu remanente que está tan necesitado de ti. Ayúdanos a esperar, a honrar al Hijo, a confiar en el Hijo, a admitir admonestación y hacer de nuestro Señor Jesucristo el Rey de nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén.